Hola y bienvenidos al primer podcast de Alegría Natural. Un viaje hacia las entrañas de la conciencia humana que seguramente no te dejará indiferente. Venga, vamos allá. Acompáñame en este viaje. ¿Te vienes? Bueno, pues si has llegado hasta aquí, supongo que querrás saber más acerca de todo este mundo tan misterioso que muchas veces parecen ser las emociones. Y el terreno de los sentimientos. Esos elusivos caracteres y personajes que se esconden y suelen salir cuando menos los esperamos en forma de rabietas o enfados o incómodos silencios. Me podéis llamar Eloe. Y desde hace más de una década me dedico a la investigación acerca de la consciencia y, sobre todo, a promulgar la eficiencia de la meditación y el mindfulness en nuestra vida cotidiana. Hoy, para comenzar esta serie de podcasts, vamos a hablar de las cuevas y los pozos emocionales, que muchas veces es el primer paso por el que nos interesamos en este tipo de trabajo, que es el trabajo interno, el trabajo consciente, el trabajo de edición emocional, como me gusta llamarlo. ¿Y por qué este nombre de cuevas emocionales y pozos emocionales? Normalmente, cuando la gente se aproxima o pide mi ayuda en estos terrenos, es por dos razones evidentes. Una, que se han dado cuenta que la forma de operar en el mundo y cómo se relacionan con los demás y sobre todo consigo mismo no es muy saludable. Y la segunda, porque se han visto en un pozo emocional, que un pozo emocional significa un agujero en el que te caes y no sabes cómo salir, como la depresión, como la adicción, como muchas veces relaciones tóxicas, y buscas ese brazo que te ayude a poder ver la luz de nuevo de alguna manera. Es en estos dos casos, las cuevas y los pozos emocionales, en el que la mayoría de la gente se da cuenta de que necesita un cambio y que el cambio necesita ser interior. Pero ¿cómo cambiamos interiormente? ¿Qué tipo de pasos podemos dar para que esos cambios no simplemente sean permanentes o duraderos, porque estamos cambiando constantemente, eso es la impermanencia, sino también que sean de forma consciente, que no sean obligados? Porque por un lado, las cuevas y los pozos emocionales son muy similares. En ambos nos vemos obligados a mirarnos a nosotros mismos y ser muy honestos con el tipo de vida que llevamos y muy sinceros con el tipo de vida que queremos llevar. Pero no queremos llevar para impresionar a los demás o para tener un estatus social determinado, sino para ser coherentes y auténticos con nosotros mismos. Y eso es lo que la mayoría de la gente busca cuando trabajan conmigo. Y es algo de lo que quiero hablar y espero que te ayude si estás en esa situación y que sepas que no solo es posible salir de este tipo de situaciones, sino que este tipo de situaciones nos ayudan a crecer de una manera abrumadoramente astronómica. Y claro, me pueden decir, no, es que mi problema yo lo estoy pasando muy mal, es que yo soy muy sensible, yo lo paso fatal, yo con cualquier cosa no puedo. Todo es cuestión de práctica, todos recordamos ese primer amor que nos destrozó el corazón porque no era correspondido, o la muerte de un ser querido que pensábamos que nunca iba a suceder, que no estábamos preparados para esa pérdida. Entonces, ¿cómo abordamos este tipo de situaciones? El caso es tener una práctica consciente antes de que estas situaciones ocurran. Claro que muchas veces nos damos cuenta de que este tipo de práctica nos hace falta después de que este tipo de situaciones ocurran y no es un problema para comenzar la práctica de mindfulness y meditación. Para nada, al contrario, suele ser una parte inherente y muy importante del proceso de crecimiento consciente a nivel emocional y a nivel mental, que es necesario para trazar unos nuevos patrones y procesos emocionales que nos van a ayudar a tener una vida mucho más saludable a nivel relacional. Para ello disponemos de diferentes herramientas. Comenzaremos con las cuevas emocionales. Las cuevas emocionales se desarrollan en momentos de crisis intensa crisis existencial o espiritual, que se dan en la mayoría de las culturas desde un evento repentino que produce un trauma hasta un tratamiento repetitivo que también causa heridas emocionales por parte de quizás una persona llegada o quizás una persona con poder sobre nosotros como un jefe o un líder social o cultural o político. En este tipo de situaciones en las que nos vemos retados en nuestras creencias y nuestras bases sólidas que tenemos desde la infancia de cómo movernos relacionalmente, es donde solemos tener esos procesos depresivos o esos procesos mentales que se vuelven una espiral negativa hacia abajo que nos llevan a esos pozos emocionales. Y es a partir de descubrir la forma de transformar ese pozo emocional en una cueva emocional en la que vamos a poder salir de él. Es un acto voluntario de no intentar salir de ese pozo emocional, sino de descubrir los regalos y las diferentes lecciones que podemos trascender y poder salir de una manera exitosa de este tipo de situaciones. Y aparte de ello, salir reforzados, más fuertes y con una madurez emocional mucho más adecuada para nuestra edad. Y es que en la vida nadie sale de la vida sin pasar por problemas. La diferencia entre una madurez emocional y una persona con inmadurez emocional es que en todas las elecciones y lecciones que nos ha brindado la vida no hemos sido capaz de aprender la lección detrás de esa situación. Entonces, esos patrones se van a repetir cada vez que una situación que nos reta ocurra, y va a ocurrir hasta que aprendamos a cómo resolverla. Por ejemplo, el ejemplo de la valla y los niños. Si ponemos a un niño una valla muy pequeña y le empezamos a enseñar a saltar, ese niño después de los 1000 primeros saltos o 100 primeros saltos se va a aburrir. Si le ponemos a ese niño una valla tan alta que no la va a poder saltar, ese niño se va a desmotivar, no va a ser capaz. En cambio, si esa valla de estar en una posición muy cercana al suelo la vamos elevando y vamos enseñando al niño cómo tomar más velocidad al correr, cómo impulsarse de una manera más potente al llegar a la valla según la medida en la que esté colocada para saltarla, entonces ese niño ya va a sentirse seguro de sí mismo para poder superar las diferentes vallas, las diferentes vicisitudes, los diferentes problemas en la vida. El problema es cuando esa valla no se mueve, cuando somos demasiado protectores o demasiado negligentes con ese niño, de no preocuparnos en absoluto cómo enseñarle a saltar la valla o actuar de manera sobreprotectora para que nunca salte la valla y de esa manera evitar que se dañe y así evitar el daño propio. Lo primero que debemos hacer cuando estamos en este tipo de situaciones, que quizás estamos en una desmotivación total, es tener ese diálogo con nosotros mismos, esa escucha interna, y comenzar a discernir esos patrones y esos procesos emocionales que hemos desarrollado desde niños y que quizás ya van generaciones y generaciones y generaciones en nuestras familias con el mismo patrón que quizás no es el más saludable. Y ninguna familia es perfecta y todas las familias lo hacen lo mejor que pueden. Así que no ese es el enfoque, no es un enfoque de culpa, de quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa. El enfoque es en uno mismo y en cómo crecemos y maduramos emocionalmente para tener una vida más plena. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando identificamos que estamos en un pozo emocional y cómo lo transformamos en esa cueva emocional, en esa maceta de crecimiento interno? ¿Cómo plantamos esa semilla de la consciencia para poder crecer de una manera saludable? Ese es el primer paso, identificar qué es lo que queremos cambiar o simplemente discernir que hay algo que queremos cambiar e investigar. Y ahí es donde llega la meditación y el mindfulness. Yo hace ya más de 12 años que comencé a meditar y a practicar mindfulness y me ha cambiado la vida totalmente porque estas dos herramientas combinadas, cuando combinamos mindfulness y meditación, por un lado tenemos la capacidad de identificar, investigar y discernir nuestros elementos y procesos internos conscientes y por otra parte con la meditación podemos cambiarlos, podemos editarlos, podemos saber qué tipo de acciones podemos tomar y eso nos empodera muchísimo, porque somos analfabetos emocionales, analfabetos conscientes, que simplemente con la excusa de somos así, porque yo soy así, porque es que yo soy así. Bueno, somos así, pero cuando nacimos somos un canva en blanco, somos como un cuadro por pintar. Y esa manera de ser y de sentir la podemos recuperar, no solo para evolucionar, sino también para ser más creativos, para vivir con más alegría en la vida. Es de ahí el título de este podcast, de Alegría Natural. Esa manera de redescubrirse a sí mismo, de volver a tener esa pasión por la vida, esa curiosidad, esas ganas de salir al mundo y descubrirlo de nuevo. Y es que cuando estamos en un pozo emocional, todo eso está en la oscuridad. No podemos verlo. Solo vemos lo negativo. Solo vemos lo que no tenemos, lo que no hemos conseguido, lo que pensábamos que queríamos y nos elude. Situaciones económicas, situaciones sentimentales, y por qué me ha dejado, y por qué no me quiere, y por qué, y nos ahogamos en esos porqués. Nos ahogamos en esa necesidad de saber, de estar seguros. Nos ahogamos básicamente en una perspectiva, en una realidad que no existe, que hemos ideado y a la que no hemos sabido transformar para adaptarse a la realidad que es. Y es por ese contraste tan grande entre lo que hemos ideado y lo que en realidad es, donde se genera el conflicto interno. Es en estos momentos de la vida cuando se nos caen todos los palos, como se dice en España, cuando vemos que todo lo que era importante para nosotros queda atrás, como si fuese una nube de polvo que nunca significó nada para nadie más que para nosotros. Es en esos momentos de soledad absoluta, de un dolor profundo interno. Esos son los momentos en los que reconectamos con nuestra fuerza interna. Y no hay escapatoria. Esa es la lección. Ese es el momento en el que decimos que estamos rendidos, que ya no queremos luchar, que se acabó, que nadie merece la pena, ni nadie, que estamos asqueados con todo y sobre todo que nos hemos abandonado a nosotros mismos. Y esa es la triste verdad de esos momentos, es ese abandono. Eso es lo que produce el dolor, porque todo lo que pensábamos seguro ha desaparecido. Y el mundo ha seguido, los árboles han seguido floreciendo, ha vuelto a llover y ha hecho sol. No ha importado que nosotros estemos rotos por dentro. Esa es la soledad de un pozo. Nadie entiende ese dolor más que nosotros, porque es un dolor único que está enraizado en nuestra falta de perspectiva, en nuestros apegos tóxicos y en nuestros patrones emocionales y mentales poco saludables. Es en ese momento de tocar fondo, más que tocar fondo, de estar abajo del todo, que tenemos el poder de la decisión. Es una decisión muy simple. Es decir, ¿me comprometo conmigo mismo a seguir adelante? Pase lo que pase, ¿me comprometo a luchar por mí y a comprender todo lo que me ha llevado paso a paso hasta este momento y trascenderlo? ¿O me doy a cualquier vicio o a cualquier forma de evadir la situación, lo que conlleva hundirse aún más en el pozo? Es esa la elección, porque muchas veces en la vida no vamos a tener a nadie. Vamos a estar solos. Es un hecho. Nadie nos va a dar la palmadita en el hombro cuando robamos por una adicción. Nadie se va a apiadar de nosotros cuando dejamos una relación porque hemos sido infieles o hemos abusado de alguien más débil que nosotros. Es duro verse en un espejo, claro. Es duro, es doloroso. O por otro lado, cuando se nos trata mal, ¿por qué no hemos puesto esos límites desde el principio? ¿Qué nos da miedo? ¿Que nos dejen de querer por establecer límites saludables? ¿Por decir que no? ¿Nos da miedo que no nos acepten de esa manera? Y nos abandonamos y nos traicionamos a nosotros mismos diariamente hasta que el cuerpo dice que ya no puede más, que hoy no se levanta de la cama, que hoy no se puede duchar, que no puede recoger ni un calcetín del suelo, que se acabó. Solo en esos momentos de búsqueda es cuando nos podemos encontrar a nosotros mismos. Porque son muchos los estímulos externos, las historias que se nos han contado, las expectativas que se han puesto encima de nosotros y las que nos hemos puesto encima nosotros mismos. Esas historias de éxito efímero, de conseguir riquezas, ¿para qué? Para que nos tengan envidia, para no poder confiar de nadie, para malgastar el dinero, para actuar como otros han actuado sobre nosotros, ejerciendo un poder simplemente para sentirse más grande que los demás. ¿Eso es lo que queremos llegar, de verdad? Nos da mucha humildad ser pobres. Sí, nos la da, si somos conscientes de lo que significa y lo que conlleva. Yo en mis viajes por el mundo, que he sido muy afortunada de que se me abran las puertas en muchas casas muy humildes, me he dado cuenta que las caricias son los tesoros más grandes, pero eso no lo valoramos hasta que nos hace falta. Y muchas veces tenemos que caer un pozo para de verdad acceder a la grandeza de lo que es importante. Porque las riquezas van y vienen, pasan de mano en mano. Lo hemos visto en toda la historia, imperios que caen, que crean una estrepitosa caída. Y es vergonzoso ver a los que se creían líderes tan poderosos arrastrándose y cubriéndose la cara de vergüenza por todo el dolor y sufrimiento que no haberse trabajado ha causado en sus pueblos. ¿A eso queremos llegar? Tenemos una oportunidad impresionante cuando tenemos una vida humilde de apreciar la vida, cada respiración. Y eso es mindfulness. Y es por ello, por lo que, por ejemplo, en los monasterios que se practica mindfulness, por ejemplo, en el monasterio Lotus Temple, el templo del loto, en el que estudié, que fui tan afortunada de estudiar, que me abrieron las puertas y me enseñaron la importancia de conocerse a uno mismo. No superficialmente, no. Conocer la oscuridad de quizás deseos que no son, de deseos que no están anclados en la realidad. Deseos que no son equilibrados para la salud mental, emocional y física de las personas. Yo he pasado por muchos pozos y no creo que hayan sido mejores ni peores que los de cualquier otra persona. Porque mis pozos han sido míos y yo los abrazo porque cada pozo me ha dado la fuerza de salir del siguiente más profundo. Porque cada pozo nos da la fuerza, el ímpetu para salir del siguiente más profundo. Y si yo no me he rendido, yo no quiero que tú te rindas. Da igual el pozo en el que estés. Quiero que esto quede claro. Da igual el pozo en el que estés. No te rindas. Porque mira, no es que solo tengas más de 500 ancestros detrás de ti. Seguro se esforzaron tremendamente para que tú llegaras a estar aquí. No solo por ellos, ni siquiera por la gente que te ama. Yo quiero que sepas que mereces la pena y la alegría. Y que es en el poder del lenguaje, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, que nos hace tener la fuerza para superar cualquier pozo. Quizás la vida nos pone pozos delante, no solo para caernos en ellos, sino que después de trascenderlos, para ayudar a otros a tener la valentía de superarlos ellos mismos. Y es por ello que hoy estoy aquí, para profundizar, si cabe más aún, en lo que es la sombra. Recuerdo la primera vez que visité el monasterio que comentaba y vi a estas monjitas budistas que me acogieron. Fue la primera vez que empecé a familiarizar, fue la primera vez que entré en contacto con las enseñanzas de Thich Nhat Hanh, el maestro vietnamita de budismo zen. Y estaba en un periodo de mi vida en el que me sentía perdida. Era ya por el 2014 y llevaba ya 5 años fuera de mi carrera como ejecutiva internacional. Y me había dedicado sobre todo a la emprendeduría ecosocial. Por un lado, de cuidado de la naturaleza. Y por otro lado, de cuidado del ser humano. Que yo creo que muchas veces se nos olvida que el ser humano no es algo separado de la naturaleza. Y fue en este monasterio tan peculiar, situado a las faldas de una montaña, de una isla perteneciente a Hong Kong, en donde comencé a profundizar en el significado del mindfulness y comencé a profundizar de una manera mucho más práctica, valga la redundancia, en mi práctica de meditación vipassana que llevaba practicando desde que dejé mi trabajo como ejecutiva en el año 2009. El estar presente con el dolor de uno no es solo necesario, sino que es sanador. Y en muchas ocasiones no estamos capacitados para acompañar al dolor ajeno. No se nos ha educado para ello. Básicamente no tenemos práctica. Es por ello que diseñando nuevos mapas, mapas que hasta que comenzamos con esa investigación interna, nos es difícil de vislumbrar. Lo difícil nunca es imposible. Lo difícil nos enseña lo capaces que somos. La humanidad decidió que era imposible volar para el ser humano. Y 2 hermanos decidieron que era posible. ¿Quién tenía razón? Ninguno. Ninguno. En esos momentos ninguno. Era una posibilidad que ellos inventaron, por la que ellos decidieron apostar. Pero podía haberse cumplido y podía haberse no cumplido. ¿Por qué entonces apuntamos como locura ideas que otros ven posibles? Y con esto quiero volver al tema del pozo. ¿Cómo nos caemos a un pozo? Nuestra vida como niños es muy delicada. No simplemente por la fragilidad de nuestros cuerpos, es porque en esos momentos nuestros patrones emocionales y nuestra visión y perspectiva del mundo se están construyendo. Dependemos totalmente de los adultos que están a nuestro alrededor. Y el problema es que si esos adultos han pasado por situaciones muy difíciles, traumáticas, otros pozos emocionales que no han sabido gestionar y de los que no han sabido salir, las nuevas generaciones heredan esos pozos emocionales y se añaden uno sobre otro, se añaden, se acumulan. ¿Cuántas generaciones hemos visto en diferentes países después de guerras civiles sufrir y después quedar ese miedo por el de enfrente, esa desconfianza, esa picaresca? ¿Cómo nos enfrentamos a este tipo de construcciones sociales? ¿Cómo nos reforzamos y aprendemos de ellas para no repetir los mismos errores una y otra vez? Como mujeres, tenemos una responsabilidad muy grande. Como madres y también como padres. No estoy excluyendo responsabilidad ni ninguno de los dos. Y como comunidades. Dicen que se necesita un pueblo para criar a un niño. Y ahora normalmente esa responsabilidad recae sobre dos individuos que normalmente tienen que estar trabajando continuamente sin poder dedicar el tiempo necesario a sus niños y que por ello sufren de culpa, sufren de cansancio. Y en ocasiones la presión es tan grande que se cae en depresiones, en alcoholismo y en drogadicción, por nombrar algunas. ¿Hasta qué punto vamos a soportar situaciones límite? No es lo que nos hace fuertes, porque normalmente es cuando ya estamos rotos en esa situación que nombrábamos antes. El hecho de estar sin poder levantarse de la cama porque el cuerpo ya no da más. La valentía es de saber mirarse con sinceridad y enfrentarnos a esas heridas que nos mantienen en estos ciclos en los que no nos valoramos, ni valoramos la vida, ni valoramos las personas que nos aman, ni el entorno, ni nada más que no sea el placer momentáneo o la gratificación instantánea. Y es triste que tengamos que llegar a estos momentos para que haya un antes y un después, ¿o no? Todo depende de la perspectiva que le pongamos. Hay muchas personas, muchas mujeres que se acercan a mí cuando tienen problemas que son muy difíciles de superar para ellas en ese momento. No ven una salida. Y en esos momentos, cuando hablamos de los patrones, el modo de interacción emocional con su familia y su entorno, me doy cuenta de la deficiencia, del autoabandono. Y ese es en ese preciso momento donde les doy la perspectiva de la cueva. Y ahí vamos, con la perspectiva de la cueva. Ya vamos a pasar aquí, ¿eh? Ya nos hemos puesto en situación lo que es un pozo, ¿no? Más o menos. Ya nos hemos puesto en perspectiva y en situación. Bueno. Del pozo a la cueva, ¿qué podemos hacer? Nos encontramos en una situación muy complicada porque no tenemos herramientas, no porque sea complicada en sí. A mí me gusta llamarlo subir a la montaña de la perspectiva, que también, bueno, es desde el punto de vista budista, también lo hablamos cuando hablamos de meditación vipassana o meditación trascendental. Es mirar a la situación desde un punto de vista diferente. Si estamos en una situación de la que estamos seguros que nadie en la historia de la humanidad ha pasado antes, eso significa que tenemos una tarea complicada, pero a largo plazo muy gratificante, porque si podemos salir de ella, eso significa que la ayuda que podemos prestar a la humanidad es impresionante y simplemente con eso ya quiero que te levantes y te laves la cara en el baño si no puedes ni levantarte. Y aunque no puedas levantarte en estos momentos, que me des una sonrisa pequeña. Y si no puedes darme una sonrisa pequeña, ráscate la nariz. Y si no puedes, pestañea. No pasa nada. Es simplemente el cambio de perspectiva. Tú eres lo más importante de tu vida y lo vas a ser siempre. Y eso es tu respiración. Recuerdo la primera cliente que tuve con cáncer terminal. Aprendí tanto de esa mujer. Tanto de esa mujer. Qué entereza. No es fácil afrontar la muerte física. Pero de alguna manera sabemos que cuando estamos en un pozo emocional, estamos afrontando una muerte a muchos niveles. Estamos afrontando una muerte a nivel social. Quizás nos hemos quedado sin nadie por opciones o por choices, por decisiones que hemos tomado en esta vida o por cualquier otra situación. Incluso acompañados de gente nos sentimos en una soledad absoluta porque nadie nos entiende y esa es la peor soledad. Esa es la peor soledad porque tienes que estar fingiendo estar bien. Y eso es muy duro, cuesta mucha energía todos los días. A esta mujer la llamaré Betty para honrar su memoria. Yo nací en el País Vasco y Betty significa siempre. Y para mí ella siempre estará en mi memoria. Betty me ayudó a enfrentarme a la muerte de un ser querido, porque ella se convirtió en un apoyo muy importante en un momento muy difícil en el que me estaba graduando como profesora de yoga, un curso muy intensivo de un año bajo el tutelaje de una maestra de la vieja escuela, con muchos ejercicios de kriya, mucha purificación, muchos ayunos, en fin, algo que se llamaría muy sacrificado, una experiencia que requería mucho esfuerzo. Y fue al conocerla y escuchar su historia, una mujer joven que apenas pasaba de los 50 años y que era puro hueso. Su cáncer era tan avanzado que su cuerpo olía a muerte. No porque ella se descuidara, simplemente porque su cuerpo ya se estaba consumiendo. Y yo hasta el último momento tuve esperanza, porque la quería en mi vida, porque a mí me hacía falta, porque no la quería dejar ir. Para mí se había convertido en un pilar en mi vida y me hacía sentir muy bien ayudarla en su camino. Pero se fue, se fue. Estoy muy agradecida por haber tenido la fortaleza después de llorarle un río que le lloré a esa mujer. Haber tenido la fortaleza en sus últimos días, ir a visitarla y tomarle la mano y sostenerle los ojos mientras le prometía que todo iría bien. que en ese momento no se rindiese, que no perdiese la paz. Y así lo hizo. Una mujer que siempre le odió todo por todos y se encontraba sola e incomprendida entre una multitud de gente que siempre había tomado de ella y nunca la habían apreciado como deberían, porque tampoco ella ha sabido apreciar. ¿A cuántas mujeres nos pasa esto? ¿A cuántas? ¿Cuándo vamos a decir basta? ¿Necesitamos caer en una enfermedad terminal para darnos cuenta que nos tenemos que cuidar la alimentación? ¿Que nos tenemos que cuidar lo que ingerimos visualmente, emocionalmente? Eso es mindfulness. A mí mucha gente me pregunta, porque no entiende, ¿qué es la meditación? ¿Qué es el yoga? ¿Qué es el mindfulness? Y yo les digo que es estar presente en la vida e interesarse por cómo cuidar este cuerpo que tanto esfuerzo ha requerido criar. No solo por nuestros ancestros, como comentaba antes, sino por todos los agricultores que todos los días se levantan tan temprano para que tengamos comida sobre la mesa. A todos los transportistas que dejan a su familia atrás para poder llevar los alimentos de un lado a otro. A todas las personas que trabajan día a día en trabajos que quizás no les gusta para servir a otros y encima mal pagados. Solo tengo gratitud. Betty se marchó, sí, pero me dejó un regalo inmenso. El saber que cuando alguien me necesite de mi entorno, poder darles la mano y no dejarles solos, ni en la vida ni en la muerte. Esa es la fortaleza que me transmitió y me regaló Betty. Y por ello, ella vivirá conmigo y ahora vive contigo. ¿Veis cómo se transforma un pozo en una cueva? Pasé mucho tiempo en esa cueva porque me sentía como un fracaso, porque ella no había sobrevivido. Os lo juro que recé a todos los santos y visité todos los templos. Aún así, ella se fue. Y es que yo tenía que reconciliarme con la vida. Porque la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Una no existe sin la otra. Y hasta que esta humanidad no se reconcilie con ambas, vamos a sufrir mucho. De hecho, ya lo estamos haciendo. No solo vamos a sufrir dentro de nosotros mismos, sino que vamos a causar sufrimiento a los demás. Así que estés en el pozo que estés, que pozos hay muchos. Yo quiero que, por favor, si estás escuchando esto, o si piensas que cualquier otra persona se puede beneficiar de escuchar este mensaje, y esta persona eres tú, este regalo que te han hecho, quiero que tomes esta oportunidad que te trae mi voz hoy y que te atrevas a mirar a tu dolor con otros ojos, como una invitación al cambio. Espero que seas todo lo valiente que puedas para que en vez de transferir este sufrimiento a los demás, te hagas responsable de él. Porque cuando nos hacemos responsable de nuestro dolor, crecemos. Cuando nos hacemos responsable de nuestro dolor, maduramos. Nos hacemos sabios. Y aprendemos a navegar la vida de diferente manera. Y cuando por fin nos sentimos en paz en nuestros pozos, es cuando estos milagrosamente se convierten en cuevas. Ya no estamos arañando las paredes para salir, sino que estamos dibujando en ellas. Y por mucha oscuridad que tengamos al cerrar los ojos, algo en el interior se ilumina. Es la conciencia. Así que muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje. Espero que, bueno, estés en el pozo que estés, que te atrevas a convertirlo en cueva, que te acerques a cualquier retiro de mindfulness, de meditación. No hace falta dinero, simplemente con concentrarse en la respiración, en el latido del corazón y escucharse a uno mismo, que quizás hace mucho tiempo que no te escuchas, porque el ruido exterior es mucho. Pero, como decía antes, mereces la pena y también la alegría. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí.